Hasta ahora a Julián Silva, el presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, ASODIPLO. Presidente, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Mil gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para usted y para toda su mesa de trabajo.
¿Ustedes están de acuerdo con la carta de los ex-cancilleres?
Sí, desde luego. Nosotros mismos emitimos ayer un comunicado expresando preocupación por la medida anunciada por el presidente de la República. Porque nosotros, digamos, en esencia lo que nosotros hacemos como asociación diplomática y consular es promover la especialización y la preparación, la profesionalización del servicio exterior colombiano, tanto la función diplomática y consular. Retomando un poco lo que decía el ex canciller Fernández de Soto hace algunos segundos, la representación de Colombia en escenarios internacionales requiere el conocimiento de unas funciones y de unas instituciones que son muy específicas. Y creo que aquí hay una cosa crucial para nosotros, y es hacer entender a la opinión pública, hacerle entender a los tomadores de decisiones que la diplomacia es una función que requiere especialización, que requiere una capacitación, que requiere una experiencia. Y nosotros consideramos que la medida anunciada o solicitada por el presidente va justamente en la dirección contraria de ello.
Doctor Silva, tristemente todos los gobiernos han nombrado en su equipo exterior personas que no tienen las capacidades muchas veces. Lo hacen para pagar favores políticos. Y esto no es algo que solamente haya hecho este gobierno. ¿Hay algo que esté haciendo este gobierno hoy que les preocupe a ustedes mucho más de lo que se venía haciendo en periodos anteriores?
No creo que haya algo que sea particularmente, distinto. Lo que sucede en este caso particular es que para el nombramiento de estos embajadores, que siempre ha sido discrecional del presidente de la República, y eso nosotros no lo estamos debatiendo. El decreto ley 274 del 2000 al que hacía referencia el ex canciller Fernández de Soto permite que el presidente de la República disponga de los nombramientos. Y es perfectamente legal. Lo que nosotros discutimos es que existen unas condiciones mínimas que deben cumplir quienes van a representar al país en calidad de embajadores o jefes de misión diplomática, porque pues cuando ellos llegan a encontrarse con su función, van a encontrarse con unas instituciones, van a encontrarse con unos socios, van a encontrarse con unos clientes que están esperando unas condiciones mínimas para poder trabajar. Es el caso, por ejemplo, del idioma extranjero. Yo acabo de llegar de La Haya, estuve 4 años y medio prestando servicio y representaba a Colombia ante la Corte Penal Internacional, la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma. En las reuniones técnicas en donde se cocinan los acuerdos, esas reuniones son todas en inglés. Eso es algo que nosotros no podemos cambiar, por más que nosotros quisiéramos que hubiese algún juego más, que hubiese un uso más extendido del español y que hubiese traducciones en las reuniones. Lo cierto es que los acuerdos se cocinan en idiomas extranjeros en casi todos los organismos multilaterales, sino en todos. Entonces, lo que nosotros peleamos o lo que nosotros estamos tratando de asentar con las demandas que se han presentado es la necesidad de que los representantes diplomáticos de Colombia en el exterior tengan esas condiciones mínimas que les van a permitir participar. Los diplomáticos que no saben lenguas extranjeras, que no entienden inglés, simplemente no pueden participar en las reuniones. Es una realidad de cómo funciona el sistema internacional. Entonces, de nuevo, nosotros no estamos debatiendo la idea de que el presidente Petro puede nombrar a los embajadores. De hecho, de nuevo, reitero, yo acabo de llegar de los Países Bajos, en donde hay una embajadora, la embajadora Carolina Olarte, que es nombrada por el presidente de la República. No es una embajadora de carrera, es muy buena, es una persona que conoce muy bien lo que está sucediendo en La Haya, participa, y digamos, la labor que ha hecho en nombre del país es fabulosa. Entonces, nosotros no estamos discutiendo la potestad del presidente de nombrar personas que vengan por fuera de la carrera, aunque para nosotros lo ideal es que todos los embajadores fueran de carrera. Esto garantiza que todos los embajadores tuvieran como mínimo 25 años de experiencia en el servicio exterior, que tuviesen una experiencia relevante, que tuviesen el idioma extranjero, porque eso es algo que a nosotros nos evalúan desde que ingresamos como terceros secretarios. Pero pues digamos, las condiciones legales en este momento le permiten al presidente disponer de esos cargos. Nosotros no estamos debatiendo eso. Lo que nosotros queremos es que estas personas que llegan a ocupar los cargos cuenten con unas condiciones mínimas para poder ejercer la labor que se les está confiando.
Sí, pero un poco por el lado de lo que pregunta Diana, pues todos los presidentes han nombrado sus amigos, al que le parece que lo representan en el gobierno, en el servicio exterior, etcétera, dependiendo la ciudad, hay unas que tienen más relevancia que las otras. Y no está articulada cada embajada de tal manera que el primer secretario o el cónsul o alguien más, digamos, que esté allí cerca pueda suplantar en caso tal de que se necesite al embajador si no tiene las credenciales que se requieren en términos del idioma, por ejemplo, lo que usted dice.
No, es que hay escenarios, digamos, cuando uno ejerce la labor del servicio exterior, uno, digamos, una verdad es que existen escenarios para embajadores, existen escenarios para primeros secretarios, existen escenarios para consejeros. A una reunión de embajadores difícilmente dejan entrar un primer secretario. A una reunión de terceros secretarios difícilmente va un embajador. Porque existen unos niveles de diálogo, existen unos interlocutores que son, digamos, esperados, dependiendo de cuál es el tema. Entonces, por ejemplo, las reuniones a las que yo asistía, que eran reuniones técnicas, pues la embajadora no iba, porque no se espera que los embajadores estén involucrados. Había ciertos momentos en los cuales se llamaba reunión de embajadores y los embajadores eran quienes asistían a las negociaciones. Digamos, el trabajo de un primer secretario o el trabajo de un consejero no es estar al lado del embajador en todo lado y en todo momento. La labor del consejero y la labor del tercer secretario es atender los espacios que le son propios a sus funciones y reportar, eventualmente prenegociar y después, digamos, se dejan la decisión o las decisiones finales en manos de los embajadores, en manos de las capitales. Entonces, en muchos casos nosotros escribimos a Bogotá solicitando instrucciones solicitando aval para los acuerdos que se cocinan en estos espacios.
Presidente, muchas gracias, muy amable.
No, ni nos faltaba, Gustavo. Mil gracias nuevamente por la invitación. Y yo solamente quisiera, no, digamos, hacer hincapié en esto. La diplomacia es una función que requiere especialización, es una función que requiere profesionalización. Y un poco retomando la analogía que hacía el ex canciller Fernández de Soto, el director de un hospital no se atrevería a quitar los requisitos para contratar los médicos que van a tratar a sus pacientes. El ejercicio del servicio exterior no es menos serio que la medicina. En la medida en que nosotros tengamos funcionarios preparados, profesionales, capacitados, digamos, el beneficio es para todo el país.